El Guadalajara cayó en penales y sufrió el primer fracaso en la era de Ricardo Peláez ayer ante los Dorados de Sinaloa en el torneo de Copa Héctor Toño del fútbol mexicano.
Y realmente para la expectativa creada después de 38 millones en inversión de refuerzos y casi todos los refuerzos participaron en la Copa como titulares de este equipo, pues es un fracaso totote.
Y termina viendo una imagen muy icónica, buenas tardes para todos, digo, respetando la fe de todas las personas, por supuesto, de Ricardo Peláez en un palco, con algunas imágenes haciendo pues la bendición de la cruz cuando Chivas está tirando los penales, y solo lo menciono pues por la anécdota, ¿no? Parecía que ese era el plan de Peláez durante los penales, que necesitaban hasta una ayuda extracancha, no llegó, termina fallando en muerte súbita Ponce. Y así Dorados, el equipo, hay que decirlo también, de Patiño, con mérito para el ex técnico de los Pumas, avanza a la siguiente
fase. Y viene el portero López, el jovencito portero López del equipo de Sinaloa.
También Gudiño del otro lado muy bien en el partido, pero en los penaltis Gudiño no vio ni una. Mira nomás la que le hicieron.
¿Sabes qué pasa?
A la panenca se le hicieron.
Es muy fácil decirlo desde esta mesa, pero si se hubiera quedado parado en todos los penales, por lo menos hubiera parado dos.
Ah, sí.
Por lo menos dos hubiera...
Se lanzó a todos, ni cerca estuvo de parar uno, ni cerca. Y bueno, Chivas también ejecutó bien los primeros cinco y luego ya viene la muerte súbita y ahí se equivoca Ponce y falla el penalti. Lo detiene muy bien Luis López, el portero. Que se ve muy jovencito, ¿verdad?
Lo es, tiene 20 años.
Muy joven el portero, lo hizo muy bien.
Recordemos que ahí estuvo mucho tiempo el portero argentino que luego tuvo que salir por aquel escándalo.
Sí, cuando lo del hijo del Chapito,
¿no? Entonces tuvo que salir de la ciudad por lo impropio de sus comentarios en las redes sociales, el mal uso de las redes sociales que hacen.
Ahí está la imagen que les digo de la
icónica. Ahí está la actuación del portero.
Sí, con unas estampas religiosas. Ricardo.
No, nunca lo había visto yo en un partido hacer eso, ¿verdad?
No, yo tampoco lo había visto.
Con Cruz Azul y con América.
El punto es, se vale, la fe de cada quien muy bien, claro. Pero termina siendo... paradójico, ¿no? Que ese parecía el plan para los penales. La bendición desde el palco y lo que son las cosas, termina siendo eliminado Chivas. Los refuerzos, Calderón bien, haciendo el gol como en el partido de ida. Después cobra en los penales bien, Antuna también, y termina siendo Ponce el que falla.
Sí, y Angulo muy lejos de lo que Chivas espera de él, muy, muy lejos. Creo que Madueña también lejos. Alexis Peña ni siquiera jugó ayer, que es otro de los refuerzos. El Pollo Briseño tuvo una reparación buena, me parece que se...
Cobra el primer penal, lo hace bien.
Sí. Tuvo el valor de hacerlo primero, dijo yo tiro primero. Ahora, tú pierdes un partido que se juega 180 minutos, Beto. Lo pierdes en penales contra un equipo de Liga de Ascenso, cuyo valor total de plantel no llega ni a los 10 millones de dólares. En cambio, Guadalajara anda cerca de los 70 millones de dólares. Es un fracaso gigantesco.
Sí, ese es un punto muy importante. Gigantes. Porque si consideramos la disparidad de niveles que hay entre la primera y la segunda divisiones del fútbol mexicano, una segunda división francamente a la baja, devaluada totalmente
del fútbol mexicano. ¿Tres peleque, podemos decir? Tres peleque.
Tres peleque. De pacotilla, la segunda división del fútbol mexicano.
Desplumándose.
La verdad que sí, con muy pocos equipos se juega.
12
equipos, muy abandonada. Y sin embargo aparece un equipo como el de Sinaloa, que está en segunda división, para derrotar a un equipo que se ha reforzado tanto como el Guadalajara. Por consiguiente, claro que es, como dice Héctor, un fracaso grande de las Chivas.
Fíjate que cuando no estaba el señor Bonilla, cuando no existía el señor Bonilla, que no existía la Liga MX, había en primera división 20 equipos. Y en segunda división, 20 equipos, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Es otra época, ¿verdad?
Y esos 10 millones a los que hace referencia el valor de la plantilla de Dorados, parte del mismo grupo caliente de Xolos, que ahora también tiene a los Gallos de Querétaro, son los 10 millones nada más de Antuna.
Sí, claro.
O sea, son los 10 millones.
11 costó Antuna.
Para traer Antuna.
Antuna vale más que mercado. Todo Dorados, sí.
Vale un milloncito más.
Exactamente. Esto no quiere decir que no tenga mucho mérito. De hecho, tiene mucho mérito Sinaloa al eliminar un equipo de la primera división que utiliza a gran cantidad de sus recursos y de sus refuerzos para jugar este partido de ayer, y se queda el Guadalajara fuera del torneo de Copa. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Después del fracaso del Guadalajara, Jesús Bernal está ahí en la Perla Tapatía. Jesús.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti, para todos ahí en la mesa. Pues caras largas, de mucha tristeza y molestia, lo que se vio hoy en la llegada de las Chivas aquí a la ciudad de Guadalajara, después de haber sido eliminados en lo de ahí, en los octavos de final del torneo de Copa a manos del equipo de Dorados. Y justamente estos sentimientos, esta descripción, la dio a notar Ricardo Peláez, ¿no? Pocas palabras, muy cortante, no quería hablar, seguía enfadado por lo que ocurrió la noche del día de ayer allá en Culiacán, y esto fue lo que dijo el director deportivo de Chivas.
La cancha hay que hablar.
Pero después de lo que sucedió ayer.
El éxito viene con un cúmulo de fracasos, entonces hay que saber perder, punto, vendrán cosas buenas.
¿Qué explicaciones podemos decir?
No, pregúntale, después hablamos.
¿A la afición?
Nada. Trabajar, por supuesto que sí. Trabajar, señores.
Listo. Gracias.
Gracias.
Pasaba de largo Ricardo, efectivamente sin ganas de hablar después de lo que ocurrió ayer en Guadalajara, y es sintomática esta actitud de Ricardo Jesús con lo ocurrido el día de ayer, pero reitera o ratifica a la pasada a Luis Fernando Tena, como tiene que ser obviamente como técnico del Guadalajara, a pesar de lo que ocurrió el día de ayer.
Sí, exactamente, a pesar de lo sucedido, que estaba en las metas de las Chivas el poder disputar el título de la Copa, incluso ganarlo, así lo había expresado el propio Ricardo, quien ha cedido ya la estafeta a jugadores y cuerpo técnico de que esto comience a funcionar. Justamente los elementos tapatíos saben, sobre todo los que disputaron el torneo de Copa, que perdieron una gran oportunidad de poderse seguir mostrando ante Luis Fernando Tena, asumen el fracaso que fue haber perdido justamente en este certamen, y escuchemos lo que comentó al respecto el arquero Raúl Gudiño.
Claro, no solamente la directiva, también nosotros, ¿no? Estamos molestos hasta con nosotros mismos por no poder avanzar, pero como menciono, hay que darle hacia adelante y hay que enfrentar estas cosas que vienen. Pues tenemos que verlo así, tenemos que afrontar las cosas, afrontar lo que se viene, y bueno, claro que sí es un fracaso para Chivas no estar en la siguiente ronda de Copa. Pues como lo que menciono, ¿no? Sabemos que es un fracaso, tenemos que enfrentar, ahora sí que poner pecho a las balas, darle a lo que viene, hay que asumir las responsabilidades de todos. Creo que no se hizo un gran trabajo, nos faltó, pero bueno, ahí como menciono, hay que darle vuelta, tenemos la liga y hay que aspirar ahí al tope.
Jesús, ¿quieres decir algo más?
Sí, comentarles que el equipo llegó, tomó su autobús, de inmediato se puso a trabajar, ya pensando en lo que será San Luis el próximo viernes. Mañana habrá entrenamiento a puerta cerrada y posterior a él comienzan su viaje hacia la capital potosina, ya para quedar concentrados de cara al partido de la fecha 4, Beto.
Muchas gracias, Jesús, por la información, que te vaya muy bien. Este partido lo vamos a tener el viernes por la pantalla de ESPN en exclusiva, San Luis contra el Guadalajara, después de lo ocurrido ayer allá en Sinaloa.
Y con muchas posibilidades de sufrir otro tropezón ahí el Guadalajara, porque el equipo de Memo Vázquez
se planta bien.
Arrancó muy bien el torneo, va en la liga muy bien, en tabla de posiciones ocupa un buen lugar, y además está funcionando muy bien, y adelante tiene jugadores muy peligrosos, ¿no? Ibáñez, que no ha metido goles ahora, pero anda bien, Berterame, que ya metió gol. Y es un equipo que, pues como lo tuvo en el Necaxa, Memo Vázquez, un equipo que se entrega todo el partido, que está encima del rival, que te hace presión alta, que te quita la pelota en tu área, que trabaja mucho físicamente. Yo sí le veo al Guadalajara mucho riesgo de perder contra San Luis.
Lo vemos a veces o nos pasa por debajo del radar. Para mí Memo Vázquez es uno de los mejores entrenadores que hay en esta liga desde hace un buen rato. Memo Vázquez,
60
equipo al que va,
hizo en 2019.
Lo hace bien y estuvo a nada. Conocemos lo que pasó, pero estuvo a nada de tener un título más,
bueno,
porque él ya es campeón.
Con el Veracruz ganaba partidos.
Sí, señor. Dos equipos eliminados de la Copa MX. San Luis también quedó eliminado, perdió contra los Xolos de Tijuana y va a querer revancha obviamente en su casa después de que Chivas, ojo, comenzó muy bien la pretemporada. Si es que eso es un comienzo, ganaron todos los partidos, ¿no es cierto?
Equipos de liga de ascenso y de.
Es cierto.
Hasta de segunda división.
Y en pretemporada. Ganaron el primer partido contra Juárez y de ahí, de los otros cuatro oficiales que han jugado, no han ganado uno más. Tres empates, uno perdido y el de ayer que terminan perdiendo por penales. Es decir, Chivas tiene 5 partidos oficiales en el 2020, solamente han ganado uno, que fue el primero, tienen 4 sin ganar. No hay que prender alarmas en la liga, pero en Copa ya están fuera.
El de ayer lo gana, digamos, en el partido.
Es verdad, no, es verdad, tienes toda la razón.
Pierde finalmente en penales.
Tienes toda la razón, es cierto.
Pero sí,
gana el partido.
Yo sí noto que el Guadalajara se está cayendo. Y la presión en ese equipo, cuando llega, hace que se pongan más nerviosos. Y cuando se ponen nerviosos, ocurre que las derrotas se acumulan. Entonces, este equipo que está diseñado para pelear el título con esa inversión de solamente superada por la Juve de Italia, imagínate este año. Solo la inversión de Chivas superada por la Juve. Entonces, con un jugador que vale más que el rival, que fue Antuna, ¿no? Y eso que el Pocho Guzmán era más caro, ¿eh? Finalmente no lo van a pagar, pero el Pocho Guzmán costó 12 millones de dólares, Antuna 11, el equipo de Juárez vale 9 y medio. No siquiera llega a los 10.
Sí, la semana pasada, hace 8 días justamente a esta hora, entrevistábamos a Mauri Vergara y él no estaba en desacuerdo con esta etiqueta de Super Chivas por tratarse de un mote que le pone el público, y dice a Mauri que esa es la percepción de la gente. Pero yo le decía que resulta exagerado llamar al Guadalajara de esa forma, Super Chivas, porque el Guadalajara no tiene uno de los mejores planteles, ni siquiera entre los primeros 4 o 5 del fútbol mexicano, pero también con el enorme mérito de contar con una plantilla únicamente de mexicanos, con todas las dificultades que eso ya sabemos que implica. Aún así, cabría esperar que el Guadalajara eliminase a un equipo de la segunda división, cosa que no ocurrió en la plaza sinaloense ayer.
Fíjate que yo en muchos aspectos de la vida de Chivas, yo extraño mucho a Vergara, a Jorge. Porque Jorge como que entendía muy bien el fenómeno social que es Chivas, ¿no? Lo entendía muy bien, entendía a la gente, entendía lo que representa el Guadalajara en la sociedad. Y a Mauri, pues yo no sé si se está rodeando de las mejores personas, no lo sé. Hay que verlo con el tiempo. Pero sí, hoy creo que en muchos casos le dieron gato por liebre.
Vamos a escuchar a Luis Fernando Tena, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Sí, bueno, pues queríamos avanzar, obviamente. No pudimos, es un fracaso, sí. Creo que también hay que darle mucho mérito al equipo de Dorados, que hizo un excelente partido en Guadalajara y un gran segundo tiempo aquí. Bueno, ni hablar, ¿no? Creo que hay que darle mucho mérito a Dorados también. Pero sí, en términos generales, sí, es un fracaso para nosotros. Nos sentimos muy mal, o sea, muy apenados con nuestra afición. Obviamente queríamos seguir en el torneo de Copa, ¿no? Con mucha tristeza, un gran desaliento en nuestro vestidor. Nuestros jugadores están anímicamente golpeados porque obviamente dieron en términos generales un buen partido, dejaron todo en la cancha, pero no pudimos concretar más, ¿no?
Y quedar fuera de la Copa naturalmente le pone más presión a lo que haga Chivas en la Liga. La Copa fue de lo que vivió Matías Almeida al principio. Después terminó siendo muy exitoso con CONCACAF y con Liga. Pero al principio esas Chivas vivieron de la Copa MX. Y eso es algo que ya no va a tener Luis Fernando Tena. Y la presión va a venir más fuerte en la Liga. Si Chivas no se mete a la Liguilla, bueno, por sí ya hubiera sido un fracaso. Pero ahora va a ser doble porque no van a tener el paliativo que pudo ser la Copa MX.
Fracaso de Luis Fernando Tena y gloria de otro Luis Fernando. López Payán, el joven portero del equipo de Sinaloa, que está en la línea telefónica. Luis Fernando, qué gusto saludarte. Toño Rodríguez, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, aquí un gusto en saludar a toda la mesa.
Qué gusto saludarte. ¿Cómo pasaste la noche después de el triunfo del equipo de Sinaloa sobre Guadalajara ayer?
Fue un momento muy feliz y lo pasé con toda mi familia y acompañando, que siempre han estado conmigo.
¿Cuánto tiempo llevas en el fútbol profesional?
Desde mi debut fue en el 2018. Ya voy para 2 años.
¿Esta es la situación más complicada a la que te has tenido que enfrentar desde que debutaste como profesional?
Pues en una instancia así como esta, sí, era decisivo debido a muerte. Y más que era para un pase a una siguiente ronda, que son los cuartos de final.
Oye, Luis, pues en realidad te veías como un chavito de la sub-15 enfrentando a las Chivas ayer, pero bueno, ya viendo tus datos, naciste el 20 de diciembre del 99, tienes 20 años apenas, tienes muy pocos partidos profesionales porque estuviste siempre ahí con Gaspar Servio, que duró mucho tiempo en el equipo de Dorados. Pero dime, ahora que te llega la oportunidad de ser el titular de este equipo, ¿Qué sensación experimentas de decir, hoy tengo yo la responsabilidad de custodiar bien la portería?
Pues muy seguro, agradecido con la directiva y el cuerpo técnico, que en estos 3 partidos que han pasado el torneo me han dado la oportunidad, y seguir trabajando de la misma manera que he venido haciendo siempre para estar a la disposición del profe cada que me toque jugar.
Oye, ¿cómo veías en televisión? Parecía una extraña toma en donde un gigantón Se enfrentaba a un niño casi de la sub 15, te decía, por además tienes cara de creo que es tragaños, y entonces te veíamos contra este gigantón de 1.96, 92 kilos, Gudiño, que estaba en la portería contraria y se encontraban cada que uno venía de tener un penalti o de intentar detenerlo y se cruzaban siempre. Gudiño tenía fama de gran atajador de penales. ¿Tú cómo hiciste para aguantar en ese penalti de Ponce y detenerlo?
Sí, sabía que tenía que tapar uno. Se los prometí a mis compañeros ahí cuando estuvimos en la charla antes de tirar los penales. Y nada, concentrado hasta el último minuto. Y me lancé un poquito al mi costado derecho para con el pie pude detener ese penal. Y nada, la alegría de todos mis compañeros que fueron a abrazarme conmigo.
Luis Fernando, tenemos que ir a un corte comercial. ¿Nos permites continuar platicando contigo después de la pausa?
Sí, está.
Muchísimas gracias. Luis Fernando López Payán. Aquí estamos viendo las repeticiones de los penales de ayer entre las Chivas y los Dorados que desembocan en la eliminación del equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara de la primera división. Estamos platicando con el portero del equipo de Sinaloa, que por cierto fue recibido como un héroe en una taquería después del partido. Lo vamos a ver al volver.
En la noche le detuvo un penalti a un campeón olímpico.
Un Miguel campeón Ponce. Olímpico, efectivamente.
Un medallista de oro olímpico.
Es cierto. Tenemos más que platicar con Luis Fernando después de la pausa. Vamos a ir a una pausa justamente y volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. De regreso con Luis Fernando López, el portero de los Dorados de Sinaloa. Luis Fernando, aquí están las imágenes de la taquería. Cuéntanos a qué hora llegaste, cómo te recibieron y de qué eran los tacos que te comiste la noche del martes.
Lo vacionó la gente.
Nada, ahí es una taquería cerca del estadio. Mi familia quiso ir a celebrar después del estadio. Nada, ya había mucha gente, pues igual de Chivas y de Dorados. Y la gente me conoció, empezó a pedir fotos y así, y después me empezaron a cantar.
¿Y de qué eran los tacos?
Ah, de carne asada.
Okay. De carne asada. ¿Y a qué hora llegaste ahí?
No, pasadito de las 11.
Después del partido.
Qué rico. Y ahí se ven los letreros en este video que se hizo viral, que había de harina, imagínate, carne asada en Culiacán. Sí. Ya me imagino. Luis, felicidades por el partido de ayer. ¿Qué representó en tu joven carrera, dentro y fuera de la cancha, si es que representó algo tener a Maradona de entrenador?
Ah, fue... Pues es un paso muy muy importante, como dices, por el equipo con el que enfrentábamos y nada más por el pase que se nos dio a cuartos de final, que era un objetivo que nos habíamos puesto al inicio del torneo. Y con Maradona era, con él casi no me tocó jugar, pero con lo que estuve él era muy buena persona, siempre se fijaba con todos los compañeros, igual conmigo siempre me apoyaba.
Hay gente del fútbol, incluso gente con mucha experiencia y aparentemente conocedora, que dice que los penales son un volado. ¿Tú qué opinas sobre eso?
Pues cada quien tiene su perspectiva, pero también mucho tiene que ver la decisión del cobrador a la hora de tirarlo. Y pues a nosotros se nos dio meter los 6. Igual, pues a ellos los primeros 5 también los anotaron y hasta fue hasta el sexto cuando logré taparlo.
Sí, hay una técnica de golpeo, yo creo que no son un volado, definitivamente no son un volado. Además, el tirador tiene la ventaja sobre el portero por la velocidad del esférico y la distancia máxima a la cual no podría llegar eventualmente un portero. Si no siguieras en Sinaloa, ¿a qué equipo te gustaría llegar algún día en la primera división del fútbol mexicano? ¿En cuál te gustaría jugar?
Mi objetivo es ascender con equipo, con Dorado, que siempre desde niña iba a apoyarlos, y qué más quisiera yo que ascender aquí y quedarme muchos años en primera.
Oye, Luis, ¿en algún momento les intimidó a ustedes saber que los refuerzos de Chivas se iban a enfrentar contra ustedes desde el primer partido? Los 7 refuerzos de Chivas, que costaron algo así como 40 millones de dólares, ¿se iban a enfrentar ustedes a ese equipo, aparentemente el estelar de Chivas, ¿Les intimidó ese hecho o ustedes dijeron, nosotros vamos a salir a jugar como sabemos y vamos a ganarles? Y les ganaron allá en el estadio de las Chivas.
Sí, nosotros salimos a nuestro juego. Sabíamos que sí, pueden costar lo que sea, pero lo importante es el equipo en conjunto. Nosotros nos paramos bien y logramos sacar el marcador allá, que fue lo que nos benefició para ir a la tanda de penales y sacar la victoria.
Jugaron mejor en Guadalajara que en Culiacán esta serie, ¿no?
Sí, pues en Guadalajara se nos dio mejor el partido. Sabíamos que acá en Culiacán iba a venir con todo. Al primer tiempo nos costó, fue cuando nos fuimos abajo en el marcador, pero nunca perdimos la calma. Ya en el segundo tiempo nos compusimos algo y fue cuando así quedó 2-2 y ya fue cuando fuimos a los penales.
¿Qué tan diferentes son los niveles de la primera y la segunda divisiones del fútbol mexicano?
Pues sí, tiene un grado de diferencia, más que acá en el ascenso son más físicamente más fuertes. En primera es mucho más la técnica, pero ya a la hora de enfrentarse, sí, uno de ascenso con primera, creo que más que nada es la disposición con el equipo con el que tengas. Ya nosotros sabíamos que estando juntos íbamos a poder sacar el resultado y gracias a Dios se nos dio.
Luis, ¿qué se siente eliminar a Chivas?
No, pues obviamente como es un equipo muy popular, es algo como de los reflectores que se acercan acá con Dorados, fuera Chivas o fuera el equipo que sea, nosotros sabíamos que teníamos que pasar a la siguiente ronda por el plantel que hemos conformado y con la exposición que tenemos con el profe Patiño.
Luis, muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes y saludos a toda la mesa.
Igualmente, buenas tardes ahí en Culiacán. Luis Fernando López Payán, el portero de los Dorados de Sinaloa, que ayer ganaron a las Chivas, que van a jugar contra el San Luis. Dos equipos rojiblancos. El rojiblanco del San Luis, que se disfrazan así, aunque los colores son azul y ocre, del San Luis frente a un auténtico rojiblanco como es el Guadalajara, por la pantalla de ESPN el viernes. Vamos a ver lo que ocurrió en los otros partidos de Copa. Kasim Richards, que marcó ayer y salió desatado con el equipo de Pachuca.
Primero el de Tijuana, que Tijuana había ganado de visita y completó la obra. Parece que este es el gol de otro Luis López. Edgar López.
Al 67, sí, el gol de López.
Luis Edgar López,
correcto.
Jugador que ha estado en las selecciones menores mucho tiempo y ganó el Tijuana 2-0. Luego viene este partido, que los rojinegros estamos acostumbrados a lo cardíaco, así que no nos afecta nada, el corazón está preparado para esto.
Bueno, a lo cardíaco que termina en paro y en eliminación, ¿eh?
Sí, pero bueno.
No a lo cardíaco y después sobrevivir el paro cardíaco, sino acostumbrados a perecer en ese paro cardíaco.
Acostumbradísimos a este tipo de derrotas honrosas. Acumulamos muchas en la historia. Este es un golazo de Güemes, pero golazo, lo agarró y lo prendió re bien.
Y hace el último penal también.
Hace también el último penal con el que el equipo califica. Y el Atlas, pues el Atlas es el Atlas.
Y el Pachuca ganó 3-1 a Venados en la cancha de Pachuca.
Lo sorpresivo es lo de Kasim, tres
goles, al 11, al 67 y al 86.
El primero se lo dedica a
Kobe Bryant.
Perdón. Y aquí está el gol del equipo de Venados, 3-1. Ya no, aquí vino el... reclamaron fuera de lugar. Como no hay VAR en la Copa, pues no se podía comprobar si sí o no. Al parecer estuvo bien.
Morelia Cafetaleros, Pumas Santos, Monterrey Celaya y Ciudad Juárez contra el Querétaro. Vamos a ir con Marcelino Fernández con información de la máquina cementera del Cruz Azul, porque Boya finalmente no será contratado. Marcelino, adelante, buenas tardes.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Justo en este momento está partiendo de su hotel de concentración, donde estuvo hospedado en el hotel de concentración de Cruz Azul, Paulino Boyá, quien va de regreso hacia Brasil, después de que no se concretara su pase con el Cruz Azul. El futbolista y su representante se dicen tranquilos porque pues van a regresar a Sao Paulo, aceptan la decisión de Cruz Azul, aunque no dieron más detalles acerca de la situación o de alguna postura que pudieran dar. Quien sí lo hizo por la mañana fue Jaime Ordiales, quien explicó los motivos para no contratar a Paulino Boyá, quien el martes presentó los exámenes médicos y en estas pruebas se detectó una lesión en la rodilla izquierda, lo cual hacía riesgosa la operación. No es que en ese momento el futbolista como tal esté lesionado, terminó el torneo, puede tener actividad, no presenta dolor, sin embargo, es una fisura en la rodilla, en uno de los ligamentos de la rótula, que puede provocar una lesión de gravedad con el tiempo, y por eso Cruz Azul decidió no ejercer el préstamo y no ejercer la operación que ya estaba pactada con el futbolista y con el Sao Paulo. Aquí las palabras del director deportivo de Cruz Azul esta mañana en la Noria, cuando se dio a conocer que Paulino Boyá no sería Cruz Azul, jugador de la máquina.
La realidad es que, como normalmente se hace en todos los equipos para una contratación, la alta se da después de pasar los exámenes médicos. El muchacho terminó el torneo jugando, no tiene ninguna molestia física para jugar, pero desgraciadamente en los exámenes que se le practicaron por los servicios médicos del equipo, aparece una pequeña fisura en un cartílago de la rodilla, la cual compromete su desarrollo deportivo dentro de la institución. Por tal motivo, pues como es y será siempre para nosotros muy importante vigilar que todo jugador que llegue a esta institución esté al 100% para poder desarrollar su trabajo, bueno, pues tuvimos que tomar la decisión de declinar la contratación de Paulinho. Ya está avisado el Club Sao Paulo y está avisado el mismo jugador, lo entendieron, lo revisaron, checaron con sus doctores y y por consiguiente, pues nos daremos a la tarea de ver si hay una posibilidad de sumar un jugador más, y si no, pues nos quedaremos como estamos hasta el momento.
Más vale prevenir que lamentar, y una fisura en el cartílago de grado 3-4 en la rótula de la rodilla izquierda hace que Cruz Azul finalmente desista de contratar a este jugador brasileño. Marcelino, ¿quieres decir algo más?
Nada más que, bueno, Cruz Azul ha tenido cierto historial con esta situación, futbolistas que con los que arregla y que por algo en exámenes médicos no se concreta la contratación. En los últimos 15 años, los colombianos Martín Arzuaga y Wason Rentería, y también Guilherme Guisao en el 2015, sí, se suman ahora a Paulinho Boyá como los futbolistas que estaban ya cerrados con Cruz Azul, pero algo detectaron en los exámenes médicos que prefirieron echar para atrás la contratación.
Una bella tradición en la Noria, ¿verdad, Marce?
Un poco sí, algo que no es muy común, pero que al final de cuentas el club tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Por algo se ejercen los exámenes médicos. Al ver un jugador, no se conoce un historial o un padecimiento que tenga en el momento, y por eso se hacen los exámenes médicos, y cualquier contratación está a expensas de que se aprueben esos exámenes médicos y que sean aprobados sobre todo por el cuerpo médico del club. Finalmente no se convenció Cruz Azul de la contratación, y el futbolista volará esta noche a Sao Paulo de regreso para reportar con el club al que pertenece Boyá.
No ha habido muchos brasileños en la historia de Cruz Azul. Gracias, Marcelino. Buenas tardes, que te vaya muy bien.
Saludos.
Lo que sí ha habido muchos.
Lo recordé a Marañao.
La última celebridad brasileña que llegó para.
Y lesionados, que Carlos Lizarazo, que no jugó ni un minuto nunca. Sí. Cobró un año bien a gusto, y Roque Santa Cruz, que pagaron.
¡Ah! Esa era muy buena, la Guayo.
Ah, bueno, es mejor que si está lesionado, le digas adiós.
Pintado era
pero la traición de Cruz Azul es sí, echarle el ojo a esos jugadores. Sí.
Volveremos enseguida. El lanzador ex Ligas Mayores, Narciso Elvira, y un hijo suyo fueron asesinados la tarde de ayer en la comunidad de Paso del Toro, en Medellín de Bravo, Veracruz. Tenía Elvira 53 años de edad. El mayor golpe del torneo, Rafael Nadal, número uno del mundo y finalista en 2019, perdió con Dominic Thiem en el último choque de los cuartos de final del Abierto de Australia. Antes Zverev sacó del camino a Stan Wawrinka, también en 4 sets. Una derrota dolorosa para el español Rafael Nadal. Federer y Djokovic.
En la parte de arriba vienen los de la Next Gen en semifinales, y en la parte de abajo el 2 y el 3 del mundo que no sueltan prenda. Se queda Rafa con las ganas de alcanzar a Roger en el primero del año, y solamente tiene un título de Gran Slam en Australia. Sigue siendo el coco del español Australia.
Tremendo partido entre Federer y Djokovic.
Muguruza sigue
española.
Sigue avanzando. Hoy pasó. Sí, ya está en semifinales.
Va contra Halep.
Sí, y se deshizo, sí, de Anastasia Pavlyuchenkova, que había estado muy, muy bien en el torneo. Tenía tiempo la rusa Pavlyuchenkova sin llegar, digamos, tan profundo en el bracket de un grande. Así que se deshace una jugadora encendida. Del otro lado, Ashleigh Barty, la local.
Barty es la favorita ahorita, ¿verdad?
La número uno del mundo, y es además ella es australiana.
Sí, sí, la española Muguruza a las 10 de la noche hoy por la pantalla de ESPN, 10:30 de la noche.
Y Zverev sostiene que si gana el título, dona todas sus ganancias para los incendios forestales en Australia.
El Paris Saint-Germain rechazó una nueva oferta del Atlético de Madrid por Cavani. Una oferta de 15 millones de euros por Edinson Cavani. El Betis confirma la lesión de Andrés Guardado. Tuvo que salir del partido contra el Getafe el domingo anterior con una lesión muscular en la pierna izquierda que le hará perderse como mínimo el partido que el Betis disputará el próximo domingo en el campo del Eibar. Lesión de grado 1, miofascial del músculo semimembranoso de la pierna izquierda. El Guadalajara oficializó el pase del defensa Osvaldo Alanís con el San José. En la MLS, Alanís irá a préstamo por un año con opción de compra. El club norteamericano asimilará la totalidad del sueldo del futbolista, informaron a ESPN fuentes en el club rojiblanco. La edición 2021 del Clásico Mundial de Béisbol se jugará con 20 equipos, 4 más que en cada una de las primeras 4 versiones, confirmaron ayer los organizadores. Australia, Canadá, China, Taiwán, Colombia, Cuba, República Dominicana, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Holanda, México, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela. Y este es el tuit de Eugenio Pizzuto, que agradece el apoyo que se le brinda por la operación a la que fue sometido este joven futbolista mexicano.
Tiene 17 años, Beto, tiene todo el futuro por delante. Sí es una fractura fuerte, es una lesión fuerte, pero va a salir adelante este chico, tiene mucha mentalidad y creo que es de los talentos emergentes que en los que más confía. Ya ha sido llamado inclusive a microciclos con el Tata Martínez.
Sí, él como las fuerzas básicas del Pachuca, él conoce a la perfección lo que son los procesos de selección nacional y de esas historias del deporte, historias de vida que quién sabe por qué rayos nos ponen esas pruebas, quién sabe si en unos años cuando llegue a ser, ojalá que sea un futbolista consolidado porque tiene muy buenas calidades para hacerlo, pues piense en lo positivo que puedo sacar de un momento tan amargo como el que está viviendo ahora.
Y se confirma que Santiago Cáceres es nuevo refuerzo del América, que ha sufrido el América varias bajas para este torneo, y Cáceres ya es oficialmente refuerzo americanista.
¿Santiago Cáceres, el central?
Santiago.
Sí, el uruguayo, ¿no? Que el está uruguayo. Ahora en el proceso olímpico con su selección, lo mismo que Viñas.
¿No estaba ya confirmado él?
Ah, bueno.
Entonces será otro.
Es otro Cáceres, entonces. Bueno, sí. ya lo estaremos viendo,
Será un delantero, porque lo que necesitan hoy es un delantero el América, ¿no?
Exactamente. Vamos a ir con Katia Castorena. Allá en California. Katia, mucho gusto en saludarte. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Beto, compañeros, gusto saludarlos aquí desde el segundo California, en el centro y la base de entrenamiento de Los Ángeles Lakers, donde por primera vez después del accidente han abierto sus puertas y han hablado ante los medios de comunicación. Tienen aquí a las afueras también un altar y permanecen sus rejas abiertas para la afición que viva aquí a la redonda y quiera seguir homenajeando a Kobe, tal como hay en la explanada enfrente del Staples Center. Hay unas mantas donde pueden venir a dejar sus mensajes, donde pueden traer memorabilia, como vemos aquí también flores, imágenes y demás, a las afueras del centro de entrenamiento. No hablaron los jugadores, pero sí el coach Frank Vogel, que inició diciendo que a nombre de toda la familia de Los Ángeles Lakers extendía sus condolencias a Vanessa y la familia Bryant por la pérdida tanto de Kobe como de Gianna y de las demás familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos en el accidente.
Sí, se ha hablado mucho de este tema y ha habido una respuesta espontánea, cálida, amorosa, diría yo, Katia, de la gente allá en California y en el resto del mundo ante una noticia que llega abruptamente como la de la muerte de Kobe Bryant. Y la práctica de hoy entiendo que será a puerta abierta.
Yes. Sí, Beto, desde el día de ayer retomaron actividad. Nos platicaba un poco el coach que no practicaron algo en específico, sino que simplemente fue ejercicio en gimnasio, tiros, que sirviera a manera terapéutica el ejercicio de poder sudar un poco, convivir como grupo, estar juntos como la familia que son, así lo describía Frank Vogel, y eso fue lo que hicieron ayer, además de tener una comida como equipo, y ya el día de hoy de igual manera estar trabajando pensando en que el calendario sigue y el viernes en Staples Center estarán recibiendo a Portland y que será también de manera terapéutica, así describió el juego, que será el primer paso para seguir adelante con nuestros objetivos que ahora más que nunca buscaremos, como también lo expresó LeBron James en sus redes sociales, seguir el legado de Kobe en la duela y con esa mentalidad ganadora como siempre lo hizo él.
El futbolista mexicano Carlos Vela habló sobre Kobe Bryant.
La verdad que estaba en mi casa y son noticias que uno no puede creer. Se cree que son broma o que son, digamos, de unas fake news. O uno eso intenta explicarse a sí mismo. Pero la verdad que fue algo muy duro para todos. Creo que fue no solo a la gente que nos gusta el básquetbol, sino para cualquier persona que sigue el deporte. Creo que fue una figura que hizo que a mucha gente inspirara o que se viera identificado con él. Y creo que pues es algo que deja, que pocas personas pueden conseguir eso que él logró hacer. Y pues lo primero, desearle una pronta recuperación a su familia, darle mucho ánimo y pues que descanse en paz.
Katia, muchas gracias por tu información allá en California.
Claro que sí, Beto, compañeros, un gusto, saludos.
Una tarde ventosa allá en California. Es argentino Santiago Cáceres, contención después de la salida de Guido Rodríguez, que dejó un hueco enorme allá en el América. Sí.
Casi todos los uruguayos son Cáceres con C. Y este es Cáceres con S.
Sí.
Primero es C, A, S.
Y argentino él.
Argentino, 25 de febrero del 97, 22 años. Juega en el Villarreal. Solamente ha jugado en Vélez Sarsfield, donde debutó, 2017-2018, y ahora en el Villarreal del 2018 en adelante. Este, le dicen Santi Cáceres, nació en Parque Leloir, en Udaondo, en Argentina, mide unos 77 y pesa 70.
Estamos hablando, sí, del nuevo refuerzo de la América, confirmado.
Guido Rodríguez.
Sí, señor, por las propias Águilas del América, hace 5 minutos en sus redes sociales, yo le estaba confundiendo con el otro Cáceres, la noticia sí, que va a llegar, que Sebastián Cáceres, el central uruguayo, que efectivamente está en el Preolímpico Oro, pero bueno, confirmado por el América.
Porque también hay en México Cáceres, me acuerdo de Miguel Cáceres, que era un productor de Televisa hace muchos años.
Son Cáceres.
Muy buen productor, y los Cáceres, que son los frituras de maíz de un apellido Cáceres, me imagino que es de una familia Cáceres, que también es botana típica mexicana, por no decir comida chatarra. Bueno, vamos a ir al recordatorio de los Trail Blazers, aunque qué sabrosos son, contra los Lakers de Los Ángeles, 9:30 de la noche, tiempo del centro de México, este viernes, y vamos a ir de California con Katia Castorena a Florida con Ciro Procuna, Raúl Alegre y John Sutcliffe rumbo al Super Bowl, después de escuchar las palabras de Roger Goodell. Y ya están listos ahí en Florida nuestros compañeros que, como cada año, están esperando que llegue el momento del Supertazón. ¿Qué fue lo que dijo Goodell? Ciro, buenas tardes por allá.
Beto, ¿cómo estás, amigos de ESPN Radio Fórmula? Aquí estamos sobre Ocean Drive, la continuación de esa avenida, con Raúl Alegre y con John Sutcliffe. ¿Qué buscas, John?
Nada, estoy viendo.
¿Estás viendo gente
pasar? Panorama, está viendo el color, el panorama.
El color, una zona muy colorida de aquí, sí, de South Beach.
Diferente.
Les mandamos un abrazo.
Interesante, podríamos
muy
decir.
Interesante, por supuesto que sí. Hoy fue una jornada muy importante, habló el comisionado Roger Goodell. Más corta la conferencia de prensa que otras de años anteriores. Y desde luego se le preguntó lo de México. Es un hecho que regresa la NFL a México los próximos 2 años. Un juego por temporada, John.
Sí, es lo que se puede confirmar. Hoy me pude... A ver, puede confirmar varias cosas. Una, que no va a jugar Miami con Nueva Inglaterra. que Arizona va a ser el equipo local que estará jugando en la cancha del Estadio Azteca.
Sí.
Que todavía no tienen el equipo rival contra Arizona, por eso el comisionado no lo anunció. Volvemos a recordar que Seattle, Rams, San Francisco, Filadelfia, Washington, Buffalo, Miami, Detroit, de ahí saldrá.
Sí.
Por ahí es Miami, por ahí es Seattle. Hay que recordar que también, si, y también soy de los que pienso que le gusta a la liga y a la Ciudad de México y a las autoridades que continúe siendo el Monday Night. Lo que sí sé es que Arizona juega de local el próximo año, regresará, sí, por primera vez en 15 años.
Y las combinaciones suenan muy interesantes, Raúl.
De todos esos equipos, me parece extraordinario, sobre todo el equipo de Arizona es un equipo que va subiendo, es un equipo que le dio mucha lata al equipo de San Francisco.
Uh-huh. Por supuesto, sí, fueron dos grandes partidos y creo que Arizona contra cualquiera de sus rivales divisionales sería muy interesante.
No tienes, todos los rivales no divisionales tienen mucho que ofrecer, jugadores muy interesantes, de muy buen nivel.
Exactamente, y hoy lo que se confirmaba esto...
Lo ideal es San Francisco,
sí,
¿no?
Por supuesto, sí, sería un gran, claro, partido. Hoy que se confirmaba esto, decimos, bueno, para que vayan preparando el Estadio Azteca, segunda semana, por ahí del mes de noviembre. Yo sé que se siguen viendo las yardas, ¿no? Todavía en el campo del Estadio Azteca.
Ya que las pinten permanente ya.
Pues sí, digo, no, todavía falta, pero para que lo vayan teniendo en mente. Así lo dijo Roger Goodell.
We had a great experience this past November down in Mexico.
Tuvimos una gran experiencia también en México, fue un gran evento, amamos estar ahí.
We love being there and we look forward to being back. In fact,
y consideramos regresar, de hecho tenemos
we are proud to be able to say we're going to be there.
Ya el orgullo de decir que habrá dos juegos en los dos próximos años.
Our fan base down there
queremos
continues
que siga creciendo
to grow,
la pasión y continuaremos
more passionate. Our partners down there have been extraordinary and
nuestros socios hayan sido extraordinarios.
So we look forward to being there over the next 2 years and I would assume we'll be announcing our schedule sometime.
Estaremos hablando de ello.
Perfecto, pues ahí está la confirmación de parte del comisionado Goodell. En realidad nada nuevo, ya se sabía que eran 2 años más lo que iba a estar, pero querías agregar algo más.
Más decir que Alemania en un par de temporadas, cuando se dé el nuevo arreglo laboral de trabajo, creo que Alemania va a ser el siguiente país de temporada regular de la NFL, pero le falta un par de años.
Perfecto. ¿Algo que destaques, Raúl, de lo que también mencionó el comisionado Goodell?
Pues
¿de otros
no,
temas?
Nada más el hecho, te digo, para mí la noticia de realce es, y que me da mucho gusto, es que México vuelva a tener en años consecutivos a la NFL.
Raúl, ¿tú crees que la experiencia en los entrenadores es un factor que pueda pesar para el domingo?
No estorba, pero tampoco es
decisivo.
Hemos tenido ejemplos de entrenadores con mucha experiencia que ganan y de otros que llegan en su primer año de Super Bowl contra entrenadores muy experimentados. Lo comentabas ayer en NFL Live,
Doug Peterson
contra Bill Belichick. ¿Qué más contraste puede haber? Ayuda porque sabes cómo preparar a tus jugadores, sabes cómo preparar el momento previo al partido, uh-huh, que pasa de ser de 10 minutos a casi media hora, el medio tiempo que es de 12 minutos a 35. Son cosas, son detalles que ya que los viviste, ya que los experimentaste, puedes tú implementarlos en las prácticas de los equipos.
Has estado pegado a Shanahan, sí. ¿Cómo lo has visto, John?
No, muy suelto, creo que muy metido con su propia experiencia, la experiencia del papá. A ver, también Andy Reid lo veo muy muy suelto, pero si hay alguien que tiene la presión extra es Andy Reid. Andy Reid es el mejor head coach que no ha podido ganar un anillo, el que más victorias tiene, sí, sin ganar un anillo. Entonces
sí, pero en la época de Belichick, sí, y de los Patriotas, pero, que siguen sin siguen mandando, ¿no?
Y Andy Reid lo dice muy abiertamente, tengo a Pat Mahomes y con Pat Mahomes debo de ganar mi Super Bowl.
Claro.
Pero sí es el que tiene la presión, Raúl.
Estoy 100% de acuerdo contigo, porque además ya no es un jovenzuelo, o sea,
sí, exacto.
En el caso de Kyle Shanahan tiene que 40 años, Reid tiene 61.
61, sí.
Así que está en... Yo veo a Andy Reid con mucha energía. Cuando lo dieron de baja en Filadelfia, muchos entrenadores se tomaban un año de descanso sabático. Este no, le ofrecieron el puesto en Kansas City y entró e inmediatamente levantó a un equipo que había sido muy inconsistente.
Sí, un tema del que casi no se habla. Kansas City tiene una ofensiva explosiva, ciertamente. San Francisco tiene una ofensiva que corre muy bien la pelota, pero tiene un gran ala cerrada. Primera vez en la historia de la NFL que en un Super Bowl se enfrentan titular y suplente de equipo All-Pro. George Kittle en la posición de ala cerrada. George Kittle por un lado y del otro Travis Kelce. ¿Con quién te quedas y por qué?
A mí me gusta Travis Kelce. Yo creo que Travis Kelce hoy por hoy es el mejor ala cerrada de la
Travis
NFL.
Travis Kelce. Sí. ¿Para ti, Raúl?
Yo me quedo con George Kittle porque me parece más completo como ala cerrada. Es un bloqueador devastador. Y al igual, o sea, ambos alas cerradas definen las estrategias ofensivas de sus respectivos equipos. Los colocan a lo largo de la línea de golpeo. En el caso de Kelce, más bien como un receptor alto, muy ágil, que puede conseguir yardas después de la recepción, y en el caso de George Kittle para hacer bloqueos, no recibió pase en el partido contra Green Bay hasta el tercer cuarto, hasta la mitad del tercer cuarto.
No ha sido factor en playoffs.
No ha sido factor en playoff recibiendo, pero bloqueando ha sido devastador.
Perfecto. Muy bien, Raúl, yo te veo muy en ambiente.
¿Por qué no?
Muy en ambiente de Miami diagonal Super Bowl. Claro. ¿Cómo ven el ambiente? ¿Mejor?
Todavía muy tranquilo.
Todavía tranquilo.
Sí, a partir del jueves, viernes es una locura, ¿no?
¿Sabes qué es lo bueno?
Yo de repente veo el ambiente, veo el look y todo. Dije, ¿y Mauricio Garcés dónde anda? ¿No?
Qué mala onda.
No, defiéndete, no, Raúl. Cada quien piensa, el que hambre tiene pan, piensa. O sea que.
Arroz.
Mira, arroz, exactamente. No, está tranquila. La cosa, los paquetes para los aficionados son de jueves a lunes.
Sí, o sea, pero lo bueno es que este lugar tiene su propio ambiente y su propia personalidad. Entonces llega la fiesta de la NFL
La
mezcla te entrega algo muy atractivo.
Por supuesto.
Es la 11ª ocasión que se ha llevado a cabo aquí en Super Bowl.
¿Dónde andan preocupadones?
Vámonos. ¿Dónde?
En la cancha. La lluvia que hubo. Sé de buena fuente que muchos de los ensayos los han cancelado. Y la cancha puede ser tema el domingo.
Bueno, mira, peor lluvia que la que hubo en el Super Bowl 41, ¿te acordarás?
Purple Rain.
Algunos nos estábamos desintegrando al final del partido. Sí. Beto, amigos de ESPN Radio Fórmula, con esta compañía de lujo, les mandamos un abrazo.
El Super Bowl el próximo domingo a las 5 de la tarde por la pantalla de ESPN. Vamos a ver al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey frente al equipo del Zaragoza con victoria merengue de 4-0 el día de hoy. Aquí está ya el Real Madrid,
que sale con Areola en la portería y con la línea de 4 de lujo, pero después James Rodríguez es titular, juega en el medio campo con Toni Kroos y al frente Jovic junto a Vinicius Junior van a jugar con Lucas Vázquez. Resuelve sin problemas el equipo.
Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este miércoles.
Bueno, tuvo un plantel fuerte también, ¿no? Varane, Lucas Vázquez hacen los goles,
siempre,
Vinicius Junior, Karim Benzema, y quieras que no, le ha aprendido muy bien este asunto ya, aunque dicen que tiene problemas con Florentino, pero Zinedine Zidane, hoy creo que es mejor técnico que el que ganó el tricampeonato de la Champions, ¿eh? Hoy creo que es un técnico de más recursos.
No tiene a Cristiano, es la gran diferencia.
Cristiano.
Oye, llegó Marcelo a 500 partidos con el Real Madrid el día de hoy contra el Zaragoza. Ahora damos unos números de Marcelo, el jugador brasileño del conjunto del Real Madrid.
Y la vuelta también, el derbi en Manchester, el Manchester City contra el Manchester United, es la vuelta de la Copa de la Liga, la Carabao Copa, así se llama por patrocinio. La ida la había aplastado el Manchester City 3-1 jugando en Old Trafford, hoy se juega en Etihad. El partido lo termina ganando el United, 1-0 no es suficiente, así que el Manchester City va a avanzar para enfrentar al Aston Villa en la final de la Copa de la Liga.
Ambos ganan de visitantes, ¿no?
Sí, señor, pero la diferencia total de gol pues favorece al Manchester City.
De visitante
ya lo tenían encaminado desde
la misma ciudad, pero de visitante de estadio, ¿no?
Claro, el único gol del partido lo hace Nemanja Matić al minuto 35.
Que falla.
Y ahí se termina la historia. Van a enfrentar, insisto, al Aston Villa en la final de esta Copa.
Fíjate, Marcelo, 500 partidos con el Real Madrid. Debutó el 7 de enero de 2007. Y se reparten de esta forma, 350 partidos de Liga, 97 de Champions, 32 de Copa del Rey, 8 del Mundial de Clubes, 9 de la Supercopa de España, 4 de la Supercopa de Europa, 9 de la Supercopa de España, sí, 4 de la Supercopa de España, luego segundo extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid, después de Roberto Carlos, con 527. O sea, está a 27 partidos de alcanzar a Roberto Carlos.
Otro superlateral brasileño.
Sí, exacto.
Otro superlateral brasileño.
Suman 1,000 partidos entre los dos.
Es correcto. Dije bien, Supercopa de España 9, Supercopa de Europa 4. Total de 500 partidos. Impresionante lo de Marcelo. Llega a 500,000 de partidos con la camiseta del Real Madrid. ¿Qué te parece, Álvaro, este récord de Marcelo, con el equipo merengue, gusto en saludarte.
Saludos, con un fútbol más práctico, es una defensa que ha recibido la menor cantidad de goles, Beto, en los últimos 30 años. No es quizá un Madrid vistoso, pero Zinedine Zidane, que era una niñera, él mismo acepta que ahora va aprendiendo a ser técnico, ha hecho los ajustes en defensa y poco a poco va saliendo adelante. Estaremos en calle y escucha, mi querido Beto, agárrense de las manos, porque yo pregunto, ¿dónde está el equipazo, el campeonísimo, las Super Chivas 2.0? ¡Ay, Betito! Una de las más grandes mentiras en la historia de nuestro fútbol. ¿Y sabes por qué, Beto? Porque aquí no vamos a alcahuetear a nadie. Así que récenle, récenle que les va a tocar duro, papitos, ¿eh? Betito, te mandamos un beso.
Igualmente, ¿tienes algún chiva en el panel de hoy?
Don Jorge Pietrasanta, ya nos echamos hoy en la mañana a don Adalberto Franco, hoy le toca a don Jorge Pietrasanta.
Gracias, Álvaro, buenas tardes, nos veremos en calle y escucha. Gracias, Toño, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana. Hasta luego.